COPE más Sevilla.
98.4 FM.
Candelería.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí comienza Candelería, el informativo cofradiero de la cadena COPE. El de hoy podemos decir que es el último programa, no de manera literal, pero sí porque es el último antes de que el próximo miércoles sea miércoles de ceniza y comience la cuaresma. El próximo jueves, cuando les saludemos, ¿quién lo diría? Ya solo quedarán 39 días para que sea Domingo de Ramos. En el programa de hoy tenemos muchas cosas de las que hablarles, de cartelería, de música, de historia. Estos y otros muchos asuntos hasta las 7 de la tarde con Manolo Bernal. Buenas tardes, Manolo.
¿Qué tal, don Pedro? Muy buenas tardes.
Y Víctor Castaño. Buenas tardes, Víctor.
Muy buenas tardes, Pedro.
Con Rafael Carrillo de Albornoz en la técnica, reciban el saludo de Pedro Domínguez. Comenzamos.
Candelería, con el patrocinio de Helvetia Seguros.
Juan Antonio Huguet Pretel, su nombre es uno de los más prestigiosos en el mundo de la pintura, profesor titular de dibujo natural de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, ha realizado importantísimas obras para las hermandades y cofradías de la ciudad, entre ellas su recordado y célebre cartel de la Semana Santa del Consejo de Hermandades y Cofradías. Pues este año la cadena COPE tiene el inmenso honor de que una pintura suya sea el cartel de la Semana Santa que edita esta casa, y que será presentado el próximo 7 de marzo durante la gala de entrega de la Saeta de Oro a la Hermandad del Gran Poder en la Sala Cajasol. Juan Antonio Huguet Pretel, buenas tardes, bienvenido a la COPE.
Buenas tardes.
Esta entrevista tenemos que empezar pronunciando una palabra, la palabra gracias, dándole las gracias, agradeciéndole que haya aceptado ser el autor del cartel de este año. Creo que le pillamos en el estudio y además en plena faena.
Sí, sí, aquí estoy delante del cartel. Aquí estoy.
Cuando se ha pintado tanto sobre la Semana Santa de Sevilla, profesor, ¿qué queda aún por desvelar a través de un lienzo, a través de unos pinceles?
Bueno, yo creo que cada cuadro es un mundo en sí mismo y que cada vez que uno se aventura a comenzar una nueva obra, es una sorpresa, ¿eh?
¿Y nos puede anticipar, no vamos a pedirle ni muchísimo menos que desvele la obra, eso se verá el próximo martes 7 de marzo en la Sala Cajasol, pero ¿por dónde van a ir los tiros?
Bueno, no sé cómo definirlo, porque la realidad es bastante sencillo, para mí, ¿no? Bastante sencillo y creo hablar de sentimientos, ¿no? De sentimientos, de la comunicación entre nosotros y Jesús.
Don Juan Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un cartel es como un pregón. Hay veces que cuando los que hemos tenido responsabilidades pregoneras, en uno u otro sentido, te pones delante del papel en blanco y parece como si ya estuviera todo dicho. ¿Ocurre algo así también con el lienzo a la hora de pintar? ¿Parece como si todo ya estuviera reflejado o no? ¿Hay campo suficiente aún para sorprender?
No, hombre, la Semana Santa de Sevilla es infinita, ¿no? Cada uno tiene su propia Semana Santa. Yo creo que hay tantas Semanas Santas, tantas celebraciones como de la Semana Santa como sevillanos hay. Pero aparte de todo, cada uno de nosotros en cada momento la enfoca de una forma diferente. Por lo tanto, yo no creo que eso sea agotable, ni muchísimo menos.
No es agotable y, bueno, ya ha tenido la oportunidad de pintar el cartel de la Semana Santa de la ciudad.
Pues
en temas cofrades, como no es agotable porque hay carteles por casi todo, ¿hay algo que de cara al futuro le hiciera especial ilusión o tuviera especial ganas de que le encargasen o de algún día realizar?
No, yo creo que cualquier encargo que tenga, si está de mi parte, poder hacerlo será bienvenido siempre. Pero yo creo que cada cartel es un momento de mi vida o de la vida del pintor, ¿no? Estoy seguro que si este cartel, en vez de decírmelo ahora, me lo dicen dentro de un año, pues probablemente hubiera transcurrido de otra forma y por otros derroteros. Eso es como los cuadros, ¿no? Uno está pintando cuadros durante toda su vida y cada vez hay una idea distinta y algo que uno quiere decir en un momento determinado, ¿no?
Y en este momento determinado, ¿es usted partidario de cartel de detalle o de ambiente? No sé si me explico. ¿Oiga?
Sí, sí, lo oigo.
Sí, de un pequeño detalle que englobe mucho y de un mensaje muy general, o de intentar captar todo el ambiente, por ejemplo, de toda una calle, de cómo viene un paso, de cómo se va un paso.
Bueno, el mío fue muy barroco, mi cartel de la Semana Santa de Sevilla, porque en aquel momento yo pensé que la Semana Santa de Sevilla era muy barroca. Además, me encargaban un cartel para anunciar la Semana Santa, no para anunciar una cosa específica, ¿no? La Semana Santa es tan amplia, tan llena de sorpresas y de imágenes, que, como dije antes, es una cosa absolutamente inagotable. Pero yo creo que como en cualquier otro cuadro, yo voy más por decir algo, de algún sentimiento, ¿no?
Pues nos queda prácticamente 2 semanas para saber cuál es ese sentimiento que Juan Antonio Huguet Pretel va a plasmar en el que será el cartel de la Semana Santa de 2017 de esta casa, de la cadena COPE.
De la cadena COPE. Pues yo estoy encantado de haberlo hecho, porque, hombre, porque colaborar con la cadena es prestigiosa y sus emisiones de Semana Santa siempre han sido punteras, ¿no? Y pioneras entre nosotros, entre los sevillanos.
Créanos que el placer es nuestro. Un fortísimo abrazo. Muchísimas gracias.
Pues nada, muchísimas gracias a ustedes.
Vamos de manera telegráfica con otros titulares de la semana, Manolo. El señor del soberano poder de San Gonzalo saldrá en vía crucis extraordinario.
La hermandad ha recibido la autorización de la Delegación Jurídica de Hermandades y Cofradías y celebrará el próximo 24 de marzo para celebrar el 75 aniversario tanto de la fundación de la hermandad como de la parroquia de San Gonzalo. Ambos aniversarios que se cumplen en el actual 2017.
Pues Palacio también ha autorizado, Víctor, el tradicional recorrido del Vía Crucis del Cristo de las Cinco Llagas tras esa nueva normativa que circunscribe estos actos a las propias feligresías de las hermandades.
Sí, porque la Hermandad de la Trinidad ha recibido por parte de Palacio la confirmación por decreto de su modificación de reglas para mantener el recorrido tradicional de su Vía Crucis. Cabe recordar que se celebrará el próximo 1 de marzo, miércoles de ceniza, y podrá discurrir por Santa Paula, San Marcos y San Román, tal y como se realiza desde hace más de 40 años.
Buenas noticias, el Ayuntamiento concede la licencia para la rehabilitación del interior de Santa Catalina.
Un paso más, la actuación que se autoriza va dirigida a trabajos interiores que afectan concretamente a acabados, pavimentación, óculos y vidrieras. Asimismo, el proyecto presentado incluye la consolidación y puesta en valor de las estructuras arqueológicas, además de la eliminación de las humedades y mejoras de las instalaciones. Se trata de la tercera fase, del proyecto de rehabilitación de este templo.
Besamanos extraordinario de la Virgen de las Tristezas en mayo.
Tal y como adelantó su hermano mayor en Candelería, la Junta de Gobierno ha confirmado que la titular de la Hermandad de la Veracruz estará en besamanos con motivo del 75 aniversario de la hechura de la imagen.
Y un apunte patrimonial, Manolo, porque una importante pieza la que ha restaurado la Hermandad de las Cigarreras, la peana de salida de la Virgen de la Victoria.
Estos trabajos se han llevado a cabo en el taller de Juan Borrero. La pieza no presentaba un estado de conservación adecuado, habiéndose perdido parte del plateado que la cubría. Con estos trabajos se recupera una de las piezas más singulares de la Corporación del Jueves Santo al cumplirse próximamente 125 años de su adquisición.
La escena es prácticamente la misma cada año cuando se va acercando esta fecha. De repente, a deshora, usted va andando por una calle cualquiera del centro y se puede encontrar con un ensayo de costaleros. Gonzalo Grajera y alguien más del equipo de Candelería se ha encontrado uno esta semana y ha dado para tanto la escena que así de inspirada viene su venia de este jueves.
Fuimos el pasado viernes y probamos la experiencia. Madrugada de febrero en torno a una parihuela. Ensayo de costaleros, sí. Para quien no lo sepa, pantalones de chandita y blanca las camisetas, mochilita las espaldas, costales y sudaderas. Y el paso, que aún no es paso, sino un cuerpo de madera, hierros, luces, voltios, radios, con las marchas cofradieras marcando el pulso, el son que se mece en las caderas. Hay bulla en el pumarejo, relator, Perin Mencheta. Los hombres con los costales descansan en las tabernas de los bares posmodernos, en los bares culturetas de San Luis o del Mercado, o también de la Alameda. Lo de las mesas unidas y una lámpara que cuelga entre las sillas dispares y el cuscús con sus almendras. Los bares alternativos, sobre todo en las carteras. ¿Qué pensarán los Erasmus al ver esas arpilleras? Al ver a 40 tipos cargando sobre sus piernas tantos kilos de cemento sobre un trozo de madera. Muchos besitos al cuello, mucho si eres un croqueta, muchos los zancos al suelo, mucho paso a la trasera, mucho aspirante buscando dónde meter la cabeza. Estuvo visto Castaño, con Isaac Escalera, que igual que coge el micrófono da pases con la muleta. Por si quieren los testigos, por si desean las pruebas de esta crónica, un ensayo que no es de Sartre o de Ortega, sino de Antonio Santiago, un Sócrates de la fiesta.
Sigue nuestro perfil en Twitter, @candeleriacope, y déjanos tus comentarios en directo. También puedes contactar con nosotros en el correo electrónico candeleria.sevilla@cope.es.
En la tarde de COPE, Candelería, con el patrocinio de Helvetia Seguros. Candelería.
A las 6:20 de la tarde estamos en directo, COPE más Sevilla, 98.4 de la FM. Manolo, esta semana has estado con el profesor, casi nada, Andrés Luque Teruel, en una conferencia en la Hermandad de la Veracruz.
Bueno,
sobre la Hermandad de la Veracruz.
Bueno, hay que explicarlo. Efectivamente. Hemos estado asistiendo, interesantísimo, a el ciclo de conferencias que los carmelitas han organizado con motivo del 400 aniversario del crucificado de los desamparados. El primer día fue don José Rodapeña, el profesor don José Rodapeña.
Luego lo escucharemos.
Efectivamente. Luego tuvimos también la oportunidad de escuchar al día siguiente a don Gabriel Ferrera Romero, y ayer fue el turno de Andrés Luque Teruel, y contó en esa conferencia una anécdota de la aparición de un dibujo pintado en el muro del presbiterio de una iglesia de Sudamérica, que al retirarse el altar, él ahora lo va a explicar, se encontró ese dibujo de lo que sería la antigua Hermandad de la Veracruz de Sevilla. Es una anécdota que pedíamos que nos explicara delante de nuestros micrófonos, así que lo vamos a escuchar.
Sí, es una pintura mural en el convento de San Francisco de Huejotzingo, en México. Esto está publicado en Laboratorio de Arte. Y bueno, allí se puede ver cómo era la procesión de la Veracruz de Sevilla en el siglo XVI. Lleva varios pasos, lleva un descendimiento, lleva un yacente, lleva un duelo detrás con la Virgen, con San Juan. Lleva, digamos, una representación descriptiva de la muerte de Cristo en la cruz y de su descendimiento y entierro. Del siglo XVI, de mediados del siglo XVI. Es decir, la procesión más antigua penitencial de Sevilla con reglas. Ya que la primera regla penitencial es del año 1538, y esa procesión que está allí pintada, pues será de 10 o 15 años después nada más.
Otra devoción antigua y posiblemente entre las más populares y multitudinarias de la ciudad y la provincia, sobre todo, es la del cautivo de San Ildefonso. Cada viernes de cuaresma el reguero de personas que visitan a esta imagen es una de las imágenes, de las escenas por antonomasia de la cuaresma. Además, este año, como saben, la imagen va a presidir una salida extraordinaria y además insólita, porque no se recuerda cuando salió sobre un paso procesional y acompañado por banda de música. Sobre su imagen y su historia nos habla hoy Elías García.
No hay duda de que una de las principales devociones sevillanas es el cautivo de San Ildefonso. Se trata de una imagen dieciochesca de muy buena factura y una gran unción sagrada, vicaria del devotísimo cautivo de Medinaceli madrileño. Representa el momento transcurrido desde la coronación de espinas hasta que el Señor carga con la cruz. Su culto se inició en el convento de los Trinitarios Descalzos, cuya torre y parte de la nave de su iglesia subsisten en lo que ahora es la Casa Hermandad del Cristo de Burgos. La revolución de 1868 la exclaustró, pasando el cautivo a la iglesia de San Hermenegildo de la Puerta de Córdoba. En alguna ocasión se realizaron misiones con esta imagen, por ejemplo en 1900 trasladado por el padre Tarín a Santa Marina o 2 años después a la misma iglesia. En 1909 se traslada a San Ildefonso ocupando el lugar dejado por el Cristo del Calvario en San Gregorio desde el año anterior. Volvió a salir por las misiones generales del 65, estando 3 días en el Porvenir, para luego pasar a la catedral y acompañar a la Virgen de los Reyes en procesión hasta un altar levantado en Correos para la Santa Misa, regresando a la catedral y de ahí a San Ildefonso. El año anterior participó en el Vía Crucis de la Pía Unión a la Cruz del Campo. En alguna ocasión, su Vía Crucis de marzo se ha realizado por las calles, pero este año, el 31 de marzo, saldrá en procesión extraordinaria en el paso de San Juan Bosco por el 175 aniversario de la bendición de la parroquia tras su remodelación.
En la tarde de COPE, Candelería, con el patrocinio de Helvetia Seguros.
Este sonido lleva unido a la Semana Santa de Sevilla más de medio siglo. Y lo más hermoso de esta saeta de Manuel Centeno es que cada año suena cuando tiene que sonar en la COPE, ni antes ni después. El próximo lunes a las 9 de la noche vuelve el programa decano de la Semana Santa de Sevilla, Saeta. Y al frente, otro año más, nuestro querido y admirado Paco Robles. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Te lo digo de verdad, ¿eh? No estoy mintiendo, se le ponen a uno los vellos de punta cuando escucha esta saeta, por lo que representa y por la saeta en sí, ¿eh?
Sí, sobre todo porque, hombre, en mi caso concreto era el programa que tú escuchas cuando eres jovencito, cuando ni siquiera te imaginas que con el paso del tiempo vas a tener la enorme responsabilidad de hacer el mismo programa que escuchabas, ya te digo, en esa época, ¿no? A mí, sinceramente, me emociona escucharlo ahora, y mira que la llevo escuchando veces. Sin embargo, como tú dices, además Centeno es de los que cada vez canta mejor. Cada año que pasa canta mejor.
A mí, Paco, no solamente me ha emocionado, sino que he intentado imaginarme lo que muchos oyentes de la COPE habrán podido sentir en este preciso momento cuando ha sonado esto.
Y además hoy ha hecho un día, esta mañana, con esa luz tan extraña que había en Sevilla, ¿no? Parecía que estábamos fuera del tiempo, ha hecho un día muy apropiado para esto, ¿no? No es miércoles de ceniza, pero lo parecía. Y la Semana Santa es una historia en el tiempo, es un pasado esplendoroso, que tenemos que recuperar, que tenemos que conservar, que tenemos que guardar y que tenemos que legar a los que vienen detrás. Y yo creo que el programa Saeta es un buen ejemplo de ello, ¿no? De cómo el pasado se prolonga en el presente y en el futuro.
Don Francisco, se dice, se cuenta que regresa Saeta igual que todos los años, pero seguro que alguna novedad nos trae en este 2017. ¿Hay algo que podamos ya adelantarle a nuestros oyentes?
Sí, vamos a, bueno, este año además Saeta empieza de lujo, ¿no? Porque nuestro querido compañero, mi gran compañero, amigo y hermano en la Cofradía de Pasión, Pedro Domínguez, se va a encargar también de la producción del programa, con lo que estará muchísimo mejor cuidado y muchísimo mejor atendido. Y vamos a analizar marchas de Semana de Música de Semana Santa con Francisco Javier Gutiérrez Juan, con el director de la Banda Sinfónica Municipal. Y hay una cosita que vamos a hacer muy, bueno, Alberto García Reyes, que tenemos, el que nos va a poner la saeta es el pregonero de la Semana Santa, que es Alberto García Reyes. O sea, es un auténtico lujo, ¿no? Y después vamos a tener a Manuel Jesús Roldán, que es un auténtico sabio en la materia, que ha publicado un libro muy hermoso sobre la vuelta a la ciudad en 80 objetos, que nos va a analizar algunos de los objetos de la Semana Santa, esas cosas, esos objetos que salen y que van más allá, que trascienden lo material, como por ejemplo, voy a poner uno solamente, uno que da escalofrío nada más que recordaros, la Cruz de Guía del Gran Poder, ¿no? La Cruz de Guía del Gran Poder, donde está toda la pasión representada. Y después, bueno, pues tendremos esas secciones tan sabrosas que cuando me encargué del programa quise mantener, porque son la esencia de Saeta, ¿no? Las efemérides, con lo que nos gusta a nosotros las efemérides, las noticias y comentarios y el imprescindible, se dice.
Paco, ¿qué podemos adelantar de los contenidos de los invitados del primer programa?
Pues vamos a hablar con Marcelino Manzano, porque creo que es bueno fijar las bases, los anclajes de la Semana Santa, cómo es la Semana Santa de hoy, según el delegado diocesano de Hermandades y Cofradías, en qué le falta, qué le sobra a la Semana Santa. Vamos a hablar también con el delegado de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera, porque a mí hay una cosa que me preocupa mucho, que es la bulla. O sea, ¿ha muerto la bulla? ¿No ha muerto la bulla? ¿Hacen falta vallas? La gente ya no sabe moverse, se ha convertido la bulla en masa. ¿Hay seguridad interna y externa de la Semana Santa? Y también vamos a estrenar la sección de Gonzalo Grajera, el gran poeta, joven poeta sevillano, que nos va a hacer unos romances, pero unos romances que no son los romances empalagosos de costumbre. Ahí lo dejo, unos romances con un poquito de guasa sevillana.
Y además, que hay que decir, ya Pedro Ochoa me ha comentado que bueno, que hay que ir perfilando también la retransmisión que tendrá cabida en el primero de los saetas del Via Crucis, el segundo, del Via Crucis.
Sí, claro, el segundo estarás tú en la catedral, me imagino, abrígate, porque yo que cada vez tengo más frío, no sé cómo va a ser la edad, pero sí estaremos con esa imagen sobrecogedora del Señor de la Oración en el huerto de Montesión, y como nos coincide el programa en directo a las 9 de la noche, pues nos iremos a la catedral, nos iremos o al entorno de la catedral, porque este año el Vía Crucis se adelanta, para estar allí, evidentemente. Eso también ya es una, eso ya también es una tradición en Saeta, lo del Vía Crucis de las cofradías y hermandades de Sevilla en el primer lunes de Cuaresma.
Paco, yo no sé si debemos hacer un poco de autocrítica, ¿no? Los periodistas que también a lo largo del año nos dedicamos a cubrir la información cofradiera, que hemos convertido quizás la información relacionada con las hermandades y cofradías en una vorágine que muchas veces se pierde en detalles banales. El tener un espacio, aunque sea una hora todas las semanas, para sentarnos tranquilamente a pensar y reflexionar sobre la Semana Santa de Sevilla, eso hoy en día se agradece mucho, ¿no?
Es el objetivo de Saeta desde tiempo inmemorial. Saeta es el programa decano. Saeta llegó a ser el programa decano de la radiodifusión española. O sea, el programa que estuvo más tiempo de forma continuada en antena. Y su ser, el objetivo de Saeta era ni más ni menos que eso, el de ser una revista hablada de la Semana Santa. O sea, el profundizar, ir más allá de la información, que también es necesaria. Y creo que viene bien en estos tiempos un programa pues que se tome la Semana Santa con profundidad, con hondura, que vaya más allá de la apariencia, porque creo que estoy contigo en ese sentido, creo que es necesario, ¿no? Que muchas veces nos dejamos llevar por la vorágine y cogemos cualquier noticia banal y la elevamos a la categoría, ¿no? Como si fuera algo categórico, algo fundamental, algo trascendental, cuando no es nada más que algo pasajero. Por eso quiero tratar en Saeta temas más importantes, más profundos en todos los sentidos de la Semana Santa.
El próximo lunes a las 9 de la noche en el 98.4 de la FM en COPE más Sevilla comienza Saeta. Al frente estará Paco Robles. Paco, un fortísimo abrazo y ya va a estar la primera en la campana.
Muchas gracias, queridos amigos. Sigo escuchando Candelería, la de quito el móvil y pongo la radio otra vez. Y, No, la primera de la campana está ya, pero ya, pero no te vamos, ya, pero ya, daros prisa porque.
Y cada año más rápido esto, Paco. Yo no sé si es la edad.
No, es la edad, es la edad. Antes la cuaresma se hacía eterna, la cuaresma se hacía eterna y ahora la cuaresma pasa, nada, de un día para otro.
A mí me da la sensación, llegado este momento, que hay que decir como los buenos capataces. Ahora despacito. Despacito,
no correr, no
efectivamente,
correr.
No correr, vamos a paladear cada instante, cada momento, que esto pasa en un...
pasa en un... En nada. In ictu oculi, como
sí,
dice...
en un abrir y cerrar de ojos.
Un abrazo, Paco.
Un abrazo, amigos. Hasta luego.
Candelería, con el patrocinio de Helvetia Seguros.
Pasión. La pasión es tan fuerte que no cabe en una sola persona. Por eso salta de una a otra, casi como una descarga eléctrica. Tu familia, tus amigos, tus clientes. Y es que la pasión es contagiosa. En Helvetia, sea cual sea tu pasión, estaremos siempre a tu lado. Helvetia, tu aseguradora suiza.
Escuchar al profesor José Roda, y tú además, como hemos anunciado ya hace unos instantes, estuviste también en esa conferencia dentro de ese ciclo de del Santo Ángel, en la conferencia que ofreció el profesor.
Yo tengo que decir, Pedro, que soy auténtico fan de don José Roda Peña, no solamente por el caudal de conocimiento, ¿verdad?, sino por lo bonito que lo dice. Es un hombre muy culto y lo bien que lo cuenta, y en cierto modo te da envidia sana decir... De desear para ti, ¿no?, ese don que a don José le ha dado Dios. Bueno, pues el primer día de este ciclo de conferencia organizado por los Carmelitas del Santo Ángel, nuestros queridos vecinos, hizo un recorrido previo de la representación de los crucificados desde el momento cero en el que Jesús muere en la cruz. Uno de los aspectos que más me llamó la atención, ahora lo escucharemos, y es que hasta el siglo V, los cristianos no representaban a Jesús crucificado. Vamos en este caso a escuchar a don José Roda Peña haciendo una sinopsis de cuál fue su disertación.
He querido mostrar una evolución del crucificado dentro de la escuela escultórica sevillana desde los años iniciales del siglo XVI, es decir, en los albores del Renacimiento, hasta que triunfa la estética de Juan de Mesa durante el naturalismo barroco. Es decir, hemos llegado prácticamente hasta la tercera década del siglo XVII. Y todo eso para enmarcar la exposición que se va a celebrar dentro de pocas semanas en esta misma iglesia, donde va a estar presente como protagonista el Cristo de los Desamparados de Montañés, una obra de su maestro, el granadino Pablo de Rojas, y el famoso Cristo de la Agonía de Vergara de su discípulo Juan de Mesa. De manera que pudiéramos ver la evolución estilística, iconográfica, morfológica de esa piedra angular de la iconografía cristiana que es el crucificado, pero referida siempre al campo de la escultura sevillana.
Y le pedíamos a don José Roda Peña que volviera a recordar para todos nuestros oyentes precisamente esa evolución de la iconografía de los crucificados.
Efectivamente, como se consideraba que era un tormento infamante por completo, los artistas paleocristianos en los sarcófagos, en las pinturas de la catacumba, nunca quisieron representar esa burla, ese suplicio del Redentor, sino que aludieron a ese castigo de una manera indirecta, fijándose sobre todo en imágenes alegóricas como puede ser la del Cristo místico derramando su sangre, también aludiendo a la figura del Cordero Pascual. Es decir, fijar mediante alegorías lo que posteriormente, a partir del siglo V, de la Alta Edad Media, ya los artistas comienzan a realizar sin ningún tipo de reservas.
Durante la pasada semana pudo verse uno de los altares que más sobrecogen de cuanto se montan en los cultos de las hermandades y cofradías de Sevilla, el altar de quinario del Cristo del Calvario en la parroquia de la Magdalena. Un imponente altar para una imponente imagen a la que hoy dedica su firma literaria Enrique Henares.
Pesa sobre su cuerpo sostenido de la cruz toda la gravedad de su tormento. Duele su muerte tan rotunda, tan cierta, retratada en la piel amarillada por la brisa de tantas madrugadas. Yermo cadáver en la noche santa, fotograma de Dios penitenciado por la esculpa marcada en los designios. Apesadumbra, hunde, sobrecoge y quebranta el citarse con él, maestro divino, a las puertas de una nueva cuaresma. Tarde templada, tamizada en oleadas a traición por el viento frío del invierno, que predispone el alma y la conciencia al encuentro con su sagrada arquitectura de hombría. Veladuras de muerte para el crucificado portentoso, dormido entre esperanzas extremadas, parido por la novicia atormentada que presenta su dolor al viernes recién amanecido. Alta la fábrica del templo, tiniebla la cera que arropa la desnuda teoría del corazón clavado en el Calvario. Cristo crucificado en besapiés, lección de amor en el coro bajo de la Magdalena.
Candelería.
Pues como les hemos venido anunciando a lo largo del programa, también a lo largo de los programas anteriores de Candelería, el próximo 7 de marzo vamos a celebrar en la Sala Cajasol el acto de entrega de la Saeta de Oro, que este año va a reconocer a la Hermandad del Gran Poder. Estén pendientes porque en el próximo programa, también lo haremos a través de nuestras redes sociales, en el perfil @candeleriacope, les vamos a informar de cómo pueden conseguir su entrada para asistir a este acto, un acto que este año va a tener el lujo de que la música la ponga una de las bandas más importantes, una de las bandas por antonomasia de la ciudad de Sevilla, la banda de música de la Cruz Roja. José Ignacio Cansino, director, muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, no, las gracias a la banda, las gracias a su director porque vengan a ponernos música el próximo 7 de marzo al acto, ¿eh?
Será un placer.
Le cogemos en los preparativos previo al acto que va a tener lugar esta noche en Capitanía, dentro de una hora y media prácticamente, para presentar el nuevo disco de la banda de la Cruz Roja.
Exacto, ahora mismo me coge ya aquí.
Y le cogemos casi sin cobertura, director.
Sí, no sé. Posiblemente por los inhibidores, me imagino.
Ahora sí, le escuchamos.
Me escucho un poco, me he movido un poquito aquí. Y nada, pues sí, pues a las 8 en punto empezamos con el acto de presentación del nuevo disco, Renacimiento, un disco de marcha inédita, un trabajo de recuperación histórica que ha llevado más de un año y medio de investigación, y nada, con mucha ilusión de que todo salga bien y tener una gran difusión.
El nombre del disco le va como anillo al dedo para las piezas que han rescatado prácticamente del olvido.
Exacto, sí, Renacimiento por eso, porque es el renacer de unos papeles olvidados en bandas, en archivos particulares. Ha habido que hacer una nueva instrumentación en algunas de ellas, ha habido que rescatar, que hacer un análisis comparativo para intentar buscar nuevas fuentes, pero nada, exacto, es el renacer de Marchas Olvidadas, que bueno, que es el patrimonio de todos los sevillanos, y yo creo que ahí las bandas y los directores de música tenemos una gran labor para conservarlo y sobre todo promocionarlo.
Marchas que van, corríjame director, prácticamente desde la primera mitad del siglo XIX hasta la más reciente, que es del año 68.
Exacto.
O sea que es una buena idea de la calidad y de la el importante trabajo que han desarrollado en cuanto a archivística.
Exacto. Aquí el profesor José Manuel Castro Viejo, un experto en la materia, ahí ha tenido un asesoramiento profundo a la banda. Entonces, exacto, desde las últimas décadas, sobre 1880 es la primera más o menos, hasta los años 60, pasando por casi todas las décadas. Marchas no todas de autores sevillanos, pero sí que tenemos constancia de que se han tocado en Sevilla en las primeras décadas, de finales del 19 y principios del 20.
Hay que decir que ese trabajo que se inició hace ya algunos años nos ha dado satisfacciones como por ejemplo Margot, como por ejemplo La Esperanza de Triana, de Manuel López Farfán, marchas que se habían olvidado, que se habían dejado de tocar y que ahora, bueno, pues se recuperaron, sí. Impactaron tanto que hoy en día son de las más interpretadas detrás de los pasos de nuestras cofradías.
Claro, porque luego al final la calidad se queda. Es verdad que hoy en día tenemos una gran suerte de tener una gran pléyade de compositores jóvenes y maduros que están sacando un repertorio fantástico, pero bueno, no podemos olvidar el equilibrio entre lo clásico, entre lo histórico y entre lo novedoso. Yo creo que en el equilibrio está la virtud, y yo creo que ahora mismo el momento en que estamos en la marcha profesional es un momento dulce, un momento agradable y sobre todo ilusionante, que creo que es lo más importante.
El nuevo disco, Renacimiento, estará disponible desde el mismo miércoles de ceniza en las principales plataformas digitales de Internet como Amazon, Spotify, Google Play o la App Store de iTunes. Pero parece mentira, también estará en soporte físico, ¿no? Porque este disco que va a recuperar tantas marchas está totalmente unido a la modernidad.
Sí, sí, sí. También era necesario también lo que es el CD clásico. También hay personas que le gusta tenerlo. Por ejemplo, yo me encanta coleccionar CD, sobre todo por el tema del libreto. El libreto es muy interesante. Hay un análisis exhaustivo de lo que son todas las composiciones. Y exacto, también lo vamos a tener en CD físico. Hemos intentado abaratar al máximo lo que es el costo del disco, prácticamente a nivel de producción, a costo de producción, para eso, con un afán sobre todo de difundirlo. No pretendemos ganar ni dinero, hoy en día una banda de música no gana dinero con los discos, pero yo creo que es importante ponerlo al alcance de todo y poder difundirlo.
Y porque dejan testimonio como el que nos va a dejar este disco, Renacimiento, tenemos pendiente, director, que en cuanto esté ese disco ya en la calle, después del gran acto de presentación de esta noche en Capitanía, pues se pase por aquí y ya charlaremos tranquilamente, no solo del disco, sino de la banda, de la que tenemos mucho y siempre bueno de lo que hablar. Claro, pues Ignacio, claro. Cansino, director, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de la COPE. Nos escuchamos el próximo 7 de marzo.
Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y ya nos vemos pronto. Gracias a todos.
Candelería, con el patrocinio de Helvetia Seguros.
Pasión. La pasión es tan fuerte que no cabe en una sola persona. Por eso salta de una a otra, casi como una descarga eléctrica. Tu familia, tus amigos, tus clientes. Y es que la pasión es contagiosa. En Helvetia, sea cual sea tu pasión, estaremos siempre a tu lado. Helvetia, tu aseguradora suiza.
Hemos hablado de la exposición, de esa conmemoración, Manolo, que se va a llevar a cabo durante este 2017 en el Santo Ángel, en torno a la imagen del Cristo de los Desamparados, una imagen colosal, absolutamente colosal. Por aquello de que no sale en procesión, posiblemente habrá muchos de nuestros oyentes que ni siquiera sepan cuál es esa imagen, ¿no? Y cómo es esa imagen de extraordinaria en cuanto a su factura.
Una auténtica maravilla, una imagen de Martínez Mondaniel que, curiosamente, muy posiblemente, hay que recordar, es de las más internacionales que tenemos en Sevilla. Y te digo por qué, porque ha estado en Nueva York. Ha sido la representación, la representación iconográfica de cómo entendemos los andaluces. Y la imaginería sevillana, más concretamente, la pasión de Cristo, que es totalmente distinta como se puede entender en otros lugares del mundo. Y esa imagen ha sido objeto de reportajes periodísticos en el New York Times, en los grandes periódicos a nivel internacional.
Pues en torno a esa imagen, Víctor, la comunidad carmelita del Santo Ángel, que es su custodia, la imagen, va a celebrar una serie de actos y cultos extraordinarios. Quizá el más destacado, porque desde principios de siglo no lo vemos, cuando formaba parte del misterio de la lanzada, es su salida extraordinaria.
Exactamente, esta imagen portentosa de Martínez Montañé, hace algunos años protagonizó un Vía Crucis el Viernes de Dolores, fue hasta la iglesia de las Teresas en el barrio de Santa Cruz, pero en el mes de junio tendremos la suerte de verlo procesionar por la calle sobre el paso que para la ocasión ha cedido la hermandad de San Bernardo, el paso del Cristo de la Salud, que procesiona los Miércoles Santos. Irá acompañado por la banda de la Oliva de Salteras, y de aquí a entonces la comunidad carmelita del Santo Ángel ha organizado multitud de actos. Hoy concluye el ciclo de conferencias, un ciclo de conferencias en el que participó Gabriel Ferreras.
Y que te habló, Manolo, de otra de las imágenes que van a formar parte de esa exposición histórica en el Santo Ángel.
Sí, otra de las grandes noticias, y que yo creo que de los momentos más esperados de esta cuaresma, por cuanto el Daponte sevillano, como le suelen llamar, la obra cumbre, dicen, de Juan de Mesa, que está en el País Vasco y que fue trasladado en las dos últimas semanas aquí al IPH, pues ya se encuentra aquí con nosotros. Lo podremos ver dentro de muy poco, en el mes de marzo, y evidentemente teniendo con nosotros al técnico historiador de arte del IPH, Gabriel Ferrera Romero, no tuvimos por más que intentarle sacar la palabra los hombres lo que podía. Decía, no puedo desvelar mucho, pero bueno, ya sabemos cómo somos la gente de los medios de comunicación. Le decíamos, le pedimos por favor que nos explicara en este momento cómo está la labor, el instante en el que se está restaurando este formidable Cristo de Vergara.
Pues mira, actualmente estamos con todos los estudios, diríamos, analíticos de todos los, diríamos, todas las pruebas de limpieza, haciendo catas, viendo de limpieza, y bueno, y recopilando toda la documentación histórica, tanto textual como gráfica, que exista. Estamos en ese proceso. Y bueno, ya daremos toda la información cuando tengamos todo el equipo, porque un equipo interdisciplinario que está participando, y entonces cuando se reúna todo el equipo con todo lo que están cada uno investigando, pues haremos la información y lo daremos a los medios de comunicación. Creo que en el 83 vino para el pabellón Mudéjar, que lo trajo el profesor Jorge Benal Ballesteros, y fue, diríamos, como la obra principal de la exposición de la Sevilla del siglo XVII, pero no me consta de que fuera restaurado. Seguramente será alguna cosa puntual por el traslado y tal desde Vergara. Como te digo, actualmente no te puedo decir el estado en que está, porque tenemos que tener todos los datos para dar ese tipo de información.
¿Cuántas veces hemos dicho, compañeros, lo estupendo que sería conocer en la Semana Santa de otros puntos de Andalucía, de otros puntos de la provincia, los tesoros que esconde Andalucía, que esconde la provincia de Sevilla, en sus hermandades y cofradías, son absolutamente inenarrables en muchos de los casos? Pues precisamente ese es uno de los objetivos que tiene esta iniciativa Caminos de Pasión, de la que nos va a hablar el presidente de Caminos de Pasión, también alcalde de Carmona, Juan Manuel Ávila. Alcalde, buenas tardes, bienvenido a la COPE.
Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme.
Nada, por Dios, ¿en qué consiste esta iniciativa de Caminos de Pasión, para que sepan nuestros oyentes de qué va esta Caminos de Pasión?
Bueno, pues para que los oyentes se sitúen, la Asociación Caminos de Pasión la componemos 10 ciudades de las provincias de Jaén, Córdoba y Sevilla, y lo que hacemos estas ciudades dentro de esta asociación es promocionar, divulgar y transmitir esa gran riqueza que os he estado escuchando y os escucho otros días, que es nuestra Semana Santa. Lo que dentro de lo que es el programa de este año de Caminos de Pasión, vamos a hacer un intercambio cultural y antropológico con la ciudad de Palermo, en Sicilia, donde, bueno, si entendemos que allí los españoles vivimos durante muchos años, pues esa similitud y esa herencia que dejamos allí, pues hacen de que Sicilia tenga una Semana Santa muy parecida a la nuestra, y que vamos a compartir el próximo mes de marzo, a finales de marzo, con una exposición de fotografía de toda la Semana Santa, tanto de Andalucía como de Sicilia, y que además lleva un estudio de fondo realizado por los profesores de la Universidad de la Pablo David y de la Universidad de Sevilla, conjuntamente con la Universidad de Palermo, y bajo el, digamos, la supervisión o el padrinazgo de la Fundación Federico II de Palermo, que es una institución importantísima en Italia, y que entre una de sus grandes o su grande objetivo es precisamente el análisis antropológico de las raíces de Sicilia, ¿no? Creo que es una aportación importante que también va en el objetivo de Camino de Pasión, que es desestacionalizar este sector tan importante del turismo, como es la Semana Santa, y hacer pues que visitantes de otros países, en este caso como Italia, pues podamos compartir esa gran riqueza patrimonial y cultural que son nuestra Semana Santa.
Hombre, hasta ahora la Semana Santa de Sicilia pues tan solo tenemos acceso a través de los vídeos de YouTube, ¿verdad? Pero los que llevamos años visitando Carmona por Semana Santa, por ejemplo, el Viernes de Dolores con los Servitas de Carmona, con ese paso que poco a poco se va completando y que cada año está más hermoso, con ese manto de las Hermanas Antunes y con, por decir algo, ¿no? Porque la verdad es que la Semana Santa, solamente ya ver una procesión por las calles de Carmona, ya eso es algo absolutamente de ensueño, ¿no? Y, por ejemplo, habría que destacar también el Exe Homo de Carmona, que es una auténtica maravilla.
Hombre, Carmona, yo no puedo hablar de ninguna, porque como comprenderéis, primero, como alcalde, soy un enamorado de mi ciudad. Segundo, soy cofrade desde que tenía 14 años. He sido pregonero de la Semana Santa Mayor de Carmona, es decir, no solamente puedo hablar desde, bueno, desde el ámbito de lo público como alcalde, sino también desde mi sentimiento hacia lo que significa la Semana Santa para un carbonés, ¿no? Tú lo has dicho, ya no solamente son las grandes obras de imaginería que tenemos en todas y cada una de nuestras hermandades, el gran trabajo que está haciendo el Consejo de Hermandad y Cofradía, que precisamente también colabora con Caminos de Pasión cada año en todo lo que significa la exposición. Hemos abierto muchos fines de semana en la época de Cuaresma las iglesias a nuestros visitantes. Hemos dado también entrada a ese gran mundo y mágico que son las hermandades, con una riqueza también en los enseres que tienen en sus hermandades. Y para mí todo eso, unido a que se procesione al lado de un edificio como es la Puerta de Sevilla, con más de 3.000 años, pues como comprenderá, ver, por ejemplo, pasar el Cristo de la Amargura, o Nuestro Padre, o el Cristo de San Blas, o cualquier virgen de las maravillosas vírgenes que tenemos en Carmona, pues un plus extra allá a la riqueza de la imaginería, ¿no?
Carmona, y el Nazareno, ¿no? Por ejemplo, también hay que destacar también el Nazareno, el sabor que tiene esta hermandad del Nazareno de Carmona, ¿eh?
Todas, son todas espectaculares, y hay que decir también que las hermandades en Carmona y en todas las ciudades de Andalucía, y muy concretamente como presidente de Camino de Pasión, también tengo que destacar de todas estas ciudades que comporta la asociación, son Semanas Santas espectaculares y dentro de una gran riqueza. Quiero que no se me olvide, porque este año también hemos presentado un proyecto muy bonito, lo hice en Madrid, en Fitur, que es Compasión desde niño. Y no es más que vamos a acercar a los niños, nos vamos a ir a los centros escolares y, por ejemplo, vamos a procurar y vamos a facilitar que un niño, por ejemplo, de Puente Genil o de Cabra o de Lucena, pues venga un día a conocer los enseres de una hermandad, pues de Utrera, de Osuna, de Écija o de Carmona, que están dentro del Camino de Pasión. Y vamos a intentar, pues, de también que conozcan las actividades propias de la época cuaresmal, como son viacrucis, pregones, concursos de saetas, de exposiciones de tanto enseres como exposiciones fotográficas. También lo que es algo muy importante de la Semana Santa, ¿no?, que son nuestras grandes bandas de cornetas y tambores. Bueno, pues todo eso vamos a intentar que los niños también lo conozcan a una edad pequeñito, que sepan de dónde venimos, que sepan las raíces, el patrimonio que tienen sus hermandades y que lo disfruten, porque hay muchísimos talleres culturales que sirven también de canalización a los niños para que puedan formar parte de una banda de cornetas y tambores o salir de Nazareno en una de nuestras hermandades, ¿no?
Todo esto es Caminos de Pasión. Lo hemos conocido gracias al presidente de esta asociación, Caminos de Pasión, alcalde de Carmona también, Juan Manuel Ávila. Muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada.
Muchas gracias también a vosotros, porque sois parte importante en los medios de comunicación en la difusión de esta gran riqueza que tenemos. Así que os deseo muchísima suerte y gracias por el gran programa que hacéis, porque nos debemos sentir orgullosos todos los andaluces, en este caso todos los sevillanos, de la gran riqueza que tenemos en nuestra Semana Santa.
Un abrazo.
En la tarde de COPE, Candelería, con el patrocinio de Helvetia Seguros.
Y como cada jueves, damos paso al guardamanto de Paco Robles.
El próximo programa de Candelería ya se emitirá el primer jueves de Cuaresma. Tiempo de mortificación y de gozo, de penitencia y de torrijas, de oración y de bacalao con tomate. Aquí nos tomamos la Cuaresma así, y sería conveniente no confundir esos dos mundos que corren en paralelo. Sevilla es una ciudad dual, a veces complementaria, a veces contradictoria. A partir del miércoles de ceniza, se sucederán los cultos internos y los externos. De estos últimos, destacan los viacrucis. De un tiempo a esta parte se han puesto de moda, como suena. Más de la mitad de las cofradías organizan su viacrucis particular por las calles de la feligresía. Es ciertamente extraño que un Cristo no pueda salir de las calles que conforman la collación donde se asienta la parroquia. En estos tiempos de globalización se entienden mal estas fronteras internas tan rígidas. Además, si tenemos en cuenta que lo católico significa lo universal, entonces cuesta más trabajo aún comprenderlo. Un vía crucis debería ser algo más que una excusa para salir a la calle con una imagen. Algunos vía crucis parecen una procesión reducida. También es cierto, y nadie lo puede negar, que estéticamente son bellísimos y que muchas ocasiones disfrutamos de ellos más que de la Semana Santa, entre otras razones por la ausencia de masificación. Pero no hay que olvidar que a la hora de la verdad, la procesión, la verdadera procesión, siempre debe ir por dentro.
Que el próximo jueves ya es Cuaresma, compañeros, ¿eh?
Sí, efectivamente. Ya nos habremos puesto la ceniza, estaremos muy pendientes al, por ejemplo, a Vía Crucis del Aljarafe, que, sí, señor, que es un...
Tú eres así, güey, esa Vía Crucis, Manolo.
¿Cómo? Sí, desde hace muchísimos años. Y además, este año no quiero que perderme dos acontecimientos, dos actos que se celebran en la Cuaresma. Uno es el Cristo de la cárcel de Mairena del Alcor. Que quiero hacer un reportajito y traer el sonido de los grillos y de la saeta, precioso, que creo que nos va a emocionar.
Agenda, Víctor.
Comenzando por hoy, como ya hemos adelantado, concluye el ciclo de ponencias por el cuarto centenario del Cristo Desamparados en el Santo Ángel. Ante la imagen de en la capilla, ante la misma imagen, el padre Juan Dobado disertará sobre la devoción a Jesucristo crucificado en el espíritu y el arte del Carmelo Descalzo a las 8:30.
¿Y mañana viernes, Manolo?
Mañana a las 8:30, Vía Crucis de nuestro Padre Jesús de la Salud y en San Lorenzo, besamano a Nuestra Señora de la Soledad, que tendrá lugar el viernes, sábado y domingo por la mañana. Y en la O, traslado de nuestro Padre Jesús Nazareno a su altar de quinario.
Para el sábado.
El sábado tenemos un traslado, el de los titulares de los panaderos a la Iglesia de la Misericordia para celebrar el quinario. Tenemos tres conciertos. A las 9:45 en San Vicente, la Hermandad de las Siete Palabras organiza uno a cargo de la Banda del Carmen de Villalba del Alcor. En Santa Marta, a las 8:30, va el concierto de la Banda de la Cruz Roja, con cuyo director hemos hablado hace unos instantes. Y en Santa Genoveva, el concierto Sones de Pasión. A partir de las 9:00 p.m, intervendrá la Banda del Carmen de Salteras, el grupo Jueves de Saeta en Santa Genoveva y el coro de Nuestra Señora de las Mercedes. Y aparte, el sábado arrancan o comienzan los besamanos de los besapiés, el besapié de nuestro Padre Jesús de la Salud de la Candelaria, que estará hasta el domingo, igual que el del Cristo con la cruz al hombro del Valle, o el besapié del Cristo de la Fundación de la Hermandad de los Negritos.
Y de manera telegráfica para el domingo,
¿no? El Calvario estará también de besapié y durante todo el día y a manera ininterrumpida, y a las 9 será de nuevo trasladado su Cristo a la capilla. En la Soledad de San Lorenzo, tras la misa de la una, solemne traslado de la Virgen de la Soledad a su altar de quinario.
Gracias, compañeros, gracias a Rafael Carrillo de Albornoz en la técnica. Hasta el próximo jueves.
Las 7, las 6 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.